Hey, buena tarde, buena noche, buen día. Espero te la estés pasando muy bien y espero que te encante el siguiente podcast. Pero antes de empezar, una palabra de nuestros patrocinadores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora en la que me estás escuchando, espero te la estés pasando bien, espero te estés cuidando, espero estés siguiendo la dieta, deja de romperla, pon un pinche recordatorio, por favor, queremos que bajes de peso, lo hacemos por tu bien. Hoy una vez más tenemos una persona que yo quisiera decir admiro mucho, que tiene música que quieres escuchar y que tiene música que vas a escuchar si quieres volver a tu familia bien. Tengo conmigo a mi compita, Jonathan, bienvenido al show, espero te la estés pasando bien. ¿Qué estás pisteando, compa?
Pues aquí una saludable mezcla de mezcalito con un poco de es papaya. Luego mi mamá se avienta ahí unas mezclas exóticas de bebidas, entonces pues aprovechando. ¿Sabes luego qué pasa? Que la papaya se hace fea muy rápido, entonces sí, pues hay que aprovecharla. Pero sí, aquí andamos, salud, contento de ser requerido para este tremendo podcast, amigo.
No, pues, por supuesto.
De años de no conversar.
Güey, sí, pues te iba a decir cuándo nos conocimos en la secundaria, ¿no? Ya tiene rato.
En la secundaria nos llegamos a encontrar ahí en la pista de hielo, me parece.
Sí, y yo ya trabajaba en la pista desde antes. Pero me acuerdo que también, no sé si me ando equivocando, pero sí cuando echábamos el... En el parque de Tlaco, cuando luego se armaban las retas de Tocho, de Fucho.
Sí.
Igual
sí,
luego sí, caías desde cuando íbamos con el Capi, con el Man, con todos esos güeyes.
Claro, buena pandilla. Sí, que también tiene mucho que no veo, pero se recuerdan ahí. Seguimos en contacto, creo que eso es lo más importante. O sea, el hecho de que estemos aquí hoy, pues es eso, ¿no? Que se mantuvo el contacto, a pesar de que no cotorremos tanto en su momento, pero es bueno echar ahí... Buen pedo, ¿no? Buena vibra.
Claro, después de que me enviaron al extranjero para poder pagar sus estudios, da gusto ver que la armaron bien.
Sí, no, te agradezco, aquí estamos. Si no fue por ti, no sé qué sería de nosotros.
Tanto que pagué por su pinche educación.
Pero nunca, o sea, siempre estuve al pendiente de qué es lo que estabas haciendo, ¿sabes? Ya de repente te vi siendo maestro de Wing Chun, ¿no? Ya de repente
sí, de
los
todo.
Tatuajes. Ajá, pero dije, qué chido, ese es un individuo que vive la vida y que disfruta. Y ahora con tu proyecto, pues, qué chingón verte.
Pues te diré que sí, pues de hecho todo el pedo empezó por ahí de segundo de secundaria que andaba, pues ya andaba yo trabajando en la pista y ese pedo y ya andaba yo viajando, normalmente lo que ahorraba de la chamba en verano lo aplicaba para mochilear y me agarraba una carta que me firmaban mis padres, falsificada obviamente, que decía que tenía 18. Ajá. Y con eso andaba dando el rol, y pues sí, andaba dando clases de todo, güey, de Wing Chun, de con tal legal. Pues de hecho justo llegó un punto en el que andaba con unos compas que ahorita ya no existen, pero se llamaban los Latin Lords of Rhyme. Y era como tipo sí, era, o sea, todavía los tengo en contacto, pero ya no se arma. Y
antes real era, shit.
Sí, pues eran güeyes que conocí en la pista también y se armaba mucho lo de, porque éramos vatos que pues nos latía un chingo el hip hop, pero en ese tiempo, pues te acuerdas que era más, pues era puro Cártel de Santa lo que se oía.
Efectivamente.
Entonces, pues era puro de esa madre y nuestro desmadre de como Latin Lord of Rhyme, el chiste era como empezar a hacer... hablar de otras cosas, y era un güey que éramos tres compitas, pero no era como tipo una banda, sino simplemente nuestro desmadre era, nos juntábamos a hablar de ese pedo, y nos poníamos a disque hacer nuestras batallas de rap pésimas, porque pues aquí, no tengo tanto talento para ese pedo, pero quisiera decir que lo tengo, pero no mames, de ahí empezamos el desmadre, porque eventualmente viajamos los tres juntos a Europa, y me acuerdo que en un bar, un güey ya pedos, obviamente porque ya pedo agarras valor, había un chingo de música, había un DJ poniendo desmadre, agarramos un micrófono y empezamos a cantar las canciones de Cártel y todo el mundo pensó que eran nuestras rolas. Y cuando llegaron a preguntarnos, son de ustedes, y eran unas morras, pues obviamente ya sabes, de nuevo, ya pedo y morritas, y yo, a huevo, mi compa las escribió, y mi compita al lado, ok, cállate los hijos, compa, tú y que sí. Y ahí anduvimos como una semana, íbamos todas las noches a cantar todas las mismas rolas, para sacar propinas y varo y seguir dando el rol.
Puta, suena a una tremenda estrategia, ¿eh? Yo creo que siempre, creo que una de las ventajas del género y de rapear, y que no te creas, yo te podría decir que no, si me dices échate un freestyle, me lo aviento, pero tampoco te puedo decir que es mi área de especialización, ¿no? Pero justo el género lo que tiene es que es como que muy interesante para la gente que no lo conoce, ¿sabes? O sea, tiene como este efecto de dar curiosidad a las personas y siempre, si alguien te ve que estás improvisando, que estás rimando, como que se acerca a ti, y eso es una gran ventaja. Entonces, pues las mujeres también obviamente ahí van a estar, amigo.
Sí, te diré, ahí por ejemplo aplica mucho también que pues estás rapeando en otro idioma en Europa, entonces pues en cuanto se oye el español, pues la banda luego, y aparte pues como bien dices, la raza, no importa en qué idioma le estés hablando, ubican la rima, escuchan la onomatopeya que rima y dicen, ah, pues este compa está rapeando, y igual el rap yo considero que es como, pues es básicamente música de la gente, porque estás, o sea, aparte de, obviamente, Hay raperos que pues cantan puras mamadas, ¿no? Como en cualquier otro tipo de género o demás. Pero la mayoría pues empezó con pues, historias de gente que pues te puedes relativamente de tu vecino, de tu camarada. Entonces, no importa en qué país estés, pues el rap básicamente es igual. Son historias de la misma banda. Son pues básicamente las experiencias y pues te las están como de cierta manera compartiendo, diría yo.
Así es, sí, y creo que en este rato de que he estado, yo me considero un estudioso del género, entonces a mí mi primer acercamiento fue ahí afortunadamente nosotros que tuvimos como este privilegio de estudiar, de acceder a una buena educación, ¿no? A idiomas, y creo que por ahí es importante cómo tienes el acceso a la música, ¿no? Y siendo un género que nace en Estados Unidos, pues poder entender de qué están hablando, pues tenías una ventaja, ¿no? Y tenías un acercamiento más, ¿cómo decirlo? Más rápido al género. Entonces, creo que en estos años que he estado escribiendo y que he estado entendiendo de qué va el rap, creo que disfruto mucho escucharlo en otros idiomas, ¿sabes? Creo que la fonética de los diferentes lenguajes es algo que se me hace muy interesante. Ya, últimamente escucho, me interesa mucho el rap en francés. Creo que es muy agradable al oído, a pesar de que, no, o sea, sí tomé francés un ratito, pero no es como que te pueda mantener una conversación, pero lo disfruto, ¿sabes? Entonces, Es muy rico el género en diferentes lenguajes.
Hay buenas bandas. Hay una banda de rap francés que me late un chung, que se llama, no sé si ya la conoce, se llama Hocus Pocus. Y esos vatos, o sea, creo que son de París, no estoy seguro. Pero lo que hace esta banda es que hacen rap y luego de vez en cuando le meten jazz. Entonces está muy chingón. Y sí, pues es un francés muy limpio. O sea, el acento no está complicado de entender y, como bien dice, está bastante agradable. Entonces tienen rolas muy rápidas como tienen rolas lentas. Y hay una canción en la que se llama, creo, Vocab. Viene de vocablo, o sea, quieren decir vocablo. Y son ellos con otros compas de, creo que se llama The Percussions o Percussions. Son otra banda, pero esos son gringos y hacen igual rap. Entonces hacen como esa canción juntos, Vocab, y es francés con inglés y todo. Y la neta se oye... O sea, va bien porque está igual con un ritmo, digamos, es un jazz muy básico. Estás en un 3x4, haz de cuenta.
Ajá.
Y de repente devuelves otra vez a... O sea, de ahí mismo estás y de repente se hace un jazz, después te baja. O sea, está bastante... No sé cómo le hicieron para formular su concepto, pero no he encontrado otro grupo que haga lo que esos vatos hacen. Y pues sí, nada más... La neta sí es idea muy francesa, yo creo, lo de la misma idea de fusionar la chingada, porque pues... No he encontrado otra banda de rap que haga cosas así, de agarrar otro género y pues medio mezclarle ahí y ver qué sucede.
Sí, es que justo creo que esa es una de las ventajas del género. Hace rato que mencionabas que es música de la gente, definitivamente. Creo que, por ejemplo, yo como alguien que nunca tuvo un talento para crear música, ¿sabes? Lo intenté varias veces de mi vida, pero ya cuando llegaba a esta parte como más técnica de crear música, me aburría, ¿sabes? O como que digas en tocar el bajo, la guitarra, mis dedos ya no daban para más, ¿no? Ya para cosas más complejas. Entonces, justo una de las razones por las que me empecé a acercar al género fue porque, pues sí, no necesitas realmente gran conocimiento técnico musical, más que solamente tener un vocabulario ahí medianamente amplio y pues creatividad, ¿no? Entonces, creo que sí, eso es un género muy accesible si no sabes nada de música. Pero creo que por lo mismo mucha gente se sube, bueno, se aprovecha de él y ya al final de cuentas se pone a hacer reggaetón, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo siendo un purista del género, pues son cosas que probablemente no te diría que me molestan, pero sí digo, no siento que aporten tanto a la cultura, ¿sabes? Entonces, pues uno trata de hacer lo que puede por el género y pues ahí vamos.
¿Qué sería, por ejemplo, lo que tú dirías el momento en el que te decidiste a empezar pues, el proyecto que traes ahorita de música? ¿Cuándo fue el momento, o sea, digamos, el definitivo en el que empezaste?
Fíjate que, bueno, yo soy contador, estoy titulado como licenciado en contaduría por la UNAM y pues fue una decisión que, o sea, realmente siempre me he considerado una persona creativa, pero pues la sociedad te dice que la creatividad, si te dedicas a la creatividad no vas a tener dinero, ¿no? No vas a tener de qué comer. Entonces justo fue una de las razones por las que terminé ahí, entre otras. Y yo ya había tenido unos acercamientos al género, digo, siempre disfruté. Creo que una de las cosas más divertidas es aprenderte las canciones, ¿no? Ya sea en el idioma que domines, pero creo que es muy retador y es divertido. Entonces ya tenía como esta práctica aprendiéndome canciones en inglés. Y ya sabes, haciendo calaveritas en la escuela, alguna vez para un proyecto de literatura, leímos I Have a Dream de Martin Luther King.
Ah, sí, me
Y
acuerdo, güey.
¿sí te acuerdas?
Sí, no
Con
mames.
Humberto.
Sí, porque Humberto, cómo mamó con ese pedo. Sí, una puta semana tuve que leer el puto discurso.
Efectivamente, pero fíjate, justo regresando a la parte de que tuvimos este privilegio de acceder a una educación como pues de mejor nivel, o sea, ¿cuánta gente ha leído ese discurso digo, ya sea por gusto o porque te obligan en la escuela, ¿sabes? Probablemente no entendíamos qué estaba pasando, pero bueno, tuvimos un acercamiento siendo muy jóvenes a ese tipo de material, ¿sabes?
Sí, claro,
Entonces.
más que no sepamos, creo que fue, porque también, si somos bien realistas con la educación que tuvimos, sí la tuvimos, la verdad, muy bien, no puedo decir que no, pero también la aplicación a veces sí fallaba, porque pues sí es un discurso muy importante, pero pues te digo, la neta no lo golpearon hasta el punto en
Claro.
el que pues tú cuando estás chavo, pues te empieza a valer madre, dices como de, pues nada más, o sea, al principio sí es como de, ah, oh, no, la liberación de la sociedad afroamericana en pinche Estados Unidos. Pero si hasta el viernes te lo están haciendo leer, ya empiezas a decir como, ah, puches negros, ¿por qué chingados no se quedan? O sea, ya estás harto. Yo creo que sí, eso también sería un error, nomás un comentario al aire que digo, si vas a enseñar algo tan importante, también respeta pues
Claro.
respeta la capacidad de tu estudiante. O sea, tampoco puedes estarle pidiendo que corra el cabrón que con suerte puede caminar. O sea, tengan paciencia. Ese es su comentario X, nada más que me acuerdo.
Efectivamente. Sí. No, y también y creo que, o sea, también depende de quién es del alumno, ¿no? Justo como yo ya tenía este acercamiento al género y siempre sentía como esta cercanía a los afroamericanos, pues como que hizo sentido, ¿no? Y teníamos que hacer un proyecto relacionado a la lectura y pues escribí un rap, ¿no? Que pues tenía que ser en inglés. Entonces, pues sí, ahí fue como uno de mis primeros acercamientos, pero inclusive después de eso no pasó por mi cabeza, ¿sabes? Que pudiera dedicarme a algo relacionado, ¿no? O sea, yo tenía que estudiar una carrera para tener dinero, para mantener a mis hijos y ya sabes, todo lo demás, ¿no?
Sí, claro. Bueno, en tu defensa, compa, si yo fuera contador también me haría rapero al chile. Güey, al chile, no te voy a decir que no.
La verdad es que sí, pues tiene, o sea, hay chamba de contador, ¿no? Y te alcanza para, pues sí, para las chelitas y para comprarte unos buenos audífonos y ya con eso tienes de mucho que hablar.
Compa, no lo dudo, solo que yo me conozco y tengo cero capacidad para ser contador. En chile no, ni a putazos, güey. Está más sencillo que me aviente un rap, la neta.
Órale, ¿y qué? Ah, pues entonces, el momento clave ahí en donde decido empezar a rapear, a tomarme más en serio el rap, fue cuando entro a trabajar, entro como becario a un despacho contable ahí en la del Valle, y justo como a los, ¿qué serán? Como a los 2 meses... recuerdo que venía de unas vacaciones de diciembre y estaba ahí parado frente a mi máquina y sin saber qué, o sea, tenía que pedirle a alguien que me diera trabajo, ¿sabes? Como para hacer el día. Y pues no sé, se me pareció miserable, ¿sabes? O sea, como que en ese momento me dije, voy a hacer esto toda mi vida cuando sé rapear y conozco más o menos el género. Entonces, pues ya fue ese momento en donde dije, pues es momento de hacer algo. Además de que estaba llevando una clase optativa para titularme, que se llamaba Desarrollo del Potencial Creativo, que es de esas materias que nada más metes para hacer tiempo, ajá, ¿sabes? Entonces, pero justo me sirvió siquiera. Porque pues es que o sea, lo que haces es como que... La verdad es que no me arrepiento porque sí, digo, depende, ¿no? No falta el alumno que nada más va ahí a pasar sus créditos. Pero sí hubo como algo que conectó ahí. Y pues ya, lo demás es historia. Eso tiene como 7 años, tal vez. 7 años que empecé a tomármelo en serio. Y pues ahí vamos, amigo.
¿Y cuánto tiene? Entonces tiene, en teoría, el canal, cuando abriste el YouTube, que tiene igual, más o menos el mismo tiempo, diríamos. ¿Tiene 7 años que lo abriste?
El canal lo abrimos en... No recuerdo cuándo, pero el primer video se subió el 20 de febrero de 2020, justo como para estar como alineado con los astros. Y también ya teníamos un proyecto de un podcast donde hablábamos también de algunos discos en su mayoría eran de hip hop, pero de repente hablamos de otras cosas o inclusive de otros temas, pero pues tú más que nadie sabrás como todo lo que implica hacer un podcast. Y ahí está también, de hecho, yo soy de la idea de que estaba muy adelantado a su tiempo, digo... Hay unos episodios malísimos porque estábamos aprendiendo justo a conversar una hora, ¿no? Sin ser redundantes y aburridos, pero ahí están, les tengo cariño y me ayudaron como a mejorar mi forma de procesar mis ideas y de ordenarlas, ¿sabes?
Y hablando de procesar de ideas, por ejemplo, tú, entonces, por lo que me estabas comentando, como de nada, no, pues es... Si me tengo que aventar una batalla de rap, pues sí le doy y demás. Pero tú, lo tuyo es más como escribir el rap, digamos, primero. O tienes así como, así digamos, es. ¿Cuál sería tu estilo en general? ¿Cómo definirías tu estilo?
Pues hace poco que decías sobre que te juntabas con tus compas, ¿no? Hablar de otras cosas. Creo que el hecho de que yo decidiera ponerme a escribir mis propias cosas fue justo eso, que yo no conectaba como con la mayoría de lo que se habla en el género actualmente, ¿no? Que pues sí, viene de la calle y viene de ser malandro, ¿no? Y de ser cholo, que pues yo no, yo soy un güey fresa, ¿no? Entonces, justo como que todo nace de querer hablar de problemas de gente fresa, ¿no? De mexicanos, pues sí, se podría decir clase medieros, pero que tienen como, son conscientes de, de cómo, de la desigualdad en el país y de otras cosas que suceden, que creo que pues no son temas que no están ahí, ¿sabes? Entonces, pues de ahí nace y pues sí, empecé escribiendo como, pues ya sabes, cosillas como de güey frustrado saliendo de la universidad y yéndose a trabajar a una oficina. Y ya, que han ido como, o sea, conforme he ido madurando y creciendo, pues creo que se han cambiado los temas. Pero pues justo estoy apenas en ese camino de aprender a, pues sí, a contar una historia o pues sí, a rimar mejor inclusive, ¿no? A fluir.
Pues sí, porque hay mucha banda que conozco que me dicen como tipo de, pues no sé, ¿no? Que el rap empezó, que son rolas de gente pobre y la chingada. Digo, pues sí, o sea, no te voy a decir que no, de cierta manera, porque pues de la poca historia que tenemos de pues, por ejemplo, el rap gringo, pues sí, nació en los barrios bajos del Bronx, donde pues la literal, pues el equivalente al Nesa de allá, pues estaba valiendo madre todo. Pero en México es diferente, o sea, el rap igual viene del, o sea, de lo que yo sé de platicando con banda ahí en, pues en la San Juan de Aragón o con los vatos allá en Sinaloa, pues era como de, no, pues empezaron ahí en Tijuana, madres así. Pero yo al mismo tiempo diría, pues no, o sea, tal vez el rap como lo conocemos ahora, si lo queremos mezclar con el rap gringo, pues sí, ¿no? Empezó en el norte, si quieres. Pero yo diría que el ajedrez mental que es el rap, que es preparar rimas y demás, pues nace en el albur. Yo diría, empiezas con el albur, no tanto por la rima, pero por la velocidad mental que necesitas. O sea, el mexicano, digamos, rapea desde morrito cuando alburea. Ya eventualmente puedes, pues, volverlo un rap. O sea, no sé, es mi teoría. Yo digo que si eres veloz para alburear, eres veloz para rapear. No, o sea, es de nuevo, es más teoría mía, pero porque siento que es mucho. O sea, yo no podría hacer una batalla de rap, es ya huevo, esto prepárame un poco. Sí, nada, ni a putazos. Pero pues, para alburear sí me sale, alburear me sale más en chinga. Fue un compa que me dijo, no, pues si le metes un chingo de velocidad, si te pones a pensar y a armarla, vas a rapear bien, perro. Nada, mames, el chile en el compa. O sea, y ese güey me lo demostró, como, no, mira, si albureas chingón y. O sea, tiene que ver con la velocidad mental. Para el punto de todo este desmadre es como de, pues el mexicano ya trae la idea. O sea, tú como mexa ya traes la velocidad, ya traes el ajedrez mental que el rap requiere. Ya lo único que te falta, como dices, pues es escoger tu vocabulario, escoger tu nicho, qué es lo que vas a utilizar, de qué vas a rapear, qué nos vas a contar, cuál es tu historia, qué es lo que nos quieres vender, digamos, de cierta manera.
Efectivamente. No, yo totalmente de acuerdo. Fíjate que es raro porque realmente no es como que yo tenga una conversación sobre rap seguido en mi vida, ¿sabes? O sea, lo hacíamos para el podcast con un muy buen amigo que le mando un saludo de la secundaria. No sé si lo conoces, Papanto.
Le llamaban. Sí, Papanto. Cómo no. No lo conozco, pero sí lo ubico.
Ah, bueno, pues justo, o sea, era como una conversación entre compas y pues yo encantado, ¿no? Yo encantado de poder platicar sobre el género cualquier día, porque justo sigue siendo un género que no es tan popular. Ahí va, o sea, se ha ido abriendo brecha en el mainstream, pero es difícil, ¿sabes? Y justo ahora que mencionas lo del albur, creo que yo nunca lo había visto de esa manera, ¿sabes? Pero sí cambia y añade un poco a mi perspectiva sobre el género. Y creo que sí, definitivamente sí hay algo ahí. El mexicano siempre ha sido ingenioso, ¿no? Y siempre ha querido chingar a los demás. Entonces, sí, creo que eso ha ayudado mucho a que tengamos este pensamiento veloz, ¿no? Para chingarse al otro. Entonces, creo que es una teoría bastante aceptable. Sería cosa de desarrollarla tal vez, pero ahí la tenemos anotada, amigo.
Pues sí, o sea, yo digo que es más el juego mental. No sé si sea literalmente quererse chingar a un cabrón, pero es más, porque siento yo, el albur lo había dicho yo en otro podcast, que es el arte de insultar a alguien sin que esa persona se entere. Así lo había definido yo, como tipo, porque en el momento en el que en el albur pues ya le dices a alguien chinga tu madre o me la pelas, pues ya perdiste, o sea, ya le mentaste la madre, es como el clásico, no, pues ya perdiste, o sea, ya ahí muere. Entonces es tipo, yo creo el rap es lo mismo, porque mucha de la batalla de rap, si la escuchas, pues es mucho, pues es básicamente un roast, o sea, le estás haciendo un albur de nuevo, pero nunca lo insultas realmente, o sea, nada más más que estártelo chingando, le estás literalmente como tirando en cara las cosas y pues ya queda en el vato de si decide tumbarse o decide seguir, que es como la base de todo. A eso, a lo que voy con esto es pues tipo, por ejemplo, a mí me late un chingo checar la madre esta de lo de pelea de gallos de Red Bull con las batallas de rap. Mucho porque la mayoría del tiempo cuando ya estás por las semifinales madres así, por ejemplo, vi una que fue, creo que fue Asesino contra un vato de España. Uh-huh. Y Asesino trae un flow muy chingón y aparte me late que el vato utiliza palabras muy complicadas. O sea, bueno, es complicadas duro. Entre cosquillas. O sea,
sí.
Pura palabra esdrújula, pues. Y aparte, pues es rima consonante. Entonces, el compa le mete un chingo de inteligencia al punto que cuando el español, pues ya decide, no, pues ese güey perdió. Al final él dice como, pues la verdad no entendí la mitad. O sea, literal lo dejó como, pues lo dejaste ignorante. El güey tuvo que simplemente aceptar la derrota porque pues me apendejó básicamente.
Exacto.
Es que sí. es lo bonito de cierta manera, como el ajedrez mental del voy a meterle acá mi ingenio, mis experiencias, para que el compa de allá se quede anonadado, digámoslo así.
Así es, sí, pues justo todo es muy gracioso porque yo estudié en una prepa pública, en un CSH Sur, y hacían estas batallas de... Pues era inclusive antes de que las batallas de gallos fueran batallas de gallos, ¿no? Se llamaban en ese entonces Freestyle Warriors o algo así. Y vi a Asesino ganarle a otro morro, así. Yo siempre iba a mis clases y nada más esa vez fue la única vez que faltaba, ¿no? Iba a mis clases y me dormía, no era tanto como por... Porque fuera alguien muy estudioso, pero no sé, como que sentía que perdía mucho. No sé, prefería ir a dormir. Entonces, esa vez fui a ver la batalla, ganó Asesino, y me tocó verlo ya en una final nacional ganar, pues sí, la final nacional, coronarse como campeón. Y sí, son. Es algo que ha crecido mucho y se ha hecho una comunidad muy fuerte de improvisadores y está chingón, pero creo que, o sea, eso pasó en Estados Unidos pues hace ya 10 años, ¿no? O inclusive más, o sea, creo que sí seguimos la tendencia de lo que se hizo allá, pero pues sí estamos retrasados en cuanto a... Yo creo que en cuanto a escritura se hace bien, o sea, hay gente haciendo cosas interesantes, pero creo que en cuanto a sonido... Sí nos hace falta como ahí proponer otras cosas.
Sí, ahí estoy de acuerdo. Lo dije yo en un stand-up de comedia una vez, que crecer en México en los 90s es el equivalente a crecer en Estados Unidos en los 50s. Por les digo que era lo mismo la tecnología. No mames, yo nací en el 93, compa, y todavía usaba betas y me llevaba un Walkman a la escuela, cabrón. Ustedes ya tenían iPods. Y pues y el chile sí es cierto, o sea... Uh-huh. Pues no mames, yo cuando entré de la primaria todavía me tocó una clase con máquina de escribir, güey. O sea, no me acuerdo. Tenía un Olivetti en la casa y nunca entendí para qué verga, pero. Y sí, está retrasado ahí, pero por ejemplo, ahí yo comentaría lo que a mí me da de cierta manera como cool. Por ejemplo, el nuevo rap que están proponiendo en Estados Unidos, como uh-huh. el tipo, el trap, digamos, que trae un ritmo muy rápido y yo siento que no tiene nada que ver con lo que la otra persona está rapeando. O sea, el beat que traes va más rápido del tempo que trae esta persona y al final pues, se oye, a mi parecer, muy culero. Y siento que cuando llega, si llega retrasado y llega a México, pues la verdad no me gustaría que llegara a México en general, porque siento que México, si todo lo que le das a México lo toma y lo embellece. Lo hace un poco mejor de lo que ya está, como por ejemplo, pues lo que está haciendo Jera MX hizo una rola, la de Mi Ciudad, que le mete un poquito de cumbia, Celso Piña, y está rapeando, y es mezclar, fusión y embellece, porque trae la misma idea que estaba haciendo el rap, pues como bien dices, 15 años antes, que estaban mezclándole de vez en cuando, pues otro tipo de canción, pop o madres así, pero pues si llega el trap a México más mainstream, pues la verdad no sé si yo sería un fan, por ejemplo. O sea, yo personalmente, no sé tú qué opines, pero yo personalmente no sería un fan. Porque ahorita yo no soy fan del rap que está en Estados Unidos.
No, es lamentable, amigo, porque déjame decirte que ya está aquí, ¿sabes?
O sea, vale, verga.
Y es lo que está sonando, sí. O sea, el trap ahorita, y no nada más en México, también los argentinos están muy trepados en ese género y... Es complicado porque digamos que el trap nace de todo este proceso evolutivo del género en Estados Unidos, ¿no? Entonces, Latinoamérica lo que hace es que se salta ese proceso de evolución, entonces agarra el trap y le pone letras en español y ya, pero no evolucionó, ¿sabes? Entonces, ahorita es como lo que está sonando, pero pues sí, se quedó la propuesta a la mitad. Y justo lo que mencionas sobre Jera, creo que sí hay que, pues sí, fusionarle un poco más de nuestro sabor, ¿sabes? O sea, creo que también tenemos nosotros muchas cualidades como latinos, inclusive, ¿no? No nada más hablando de México, que podríamos aportar al sonido, ¿sabes? Hacerlo un poco más sí, nuestro. Claro. Y pues está fallando ahí esa parte, pero... Pues, y ¿sabes qué es lo peor? Que justo el trap tampoco, o sea, no se da mucho para hablar de otras cosas, ¿no? O sea, ahorita los que hacen trap, pues normalmente hablan como de las mismas cosas, de armas, drogas, violencia, ¿sabes?
Sí, entonces... pues no hay propuestas, pues. O sea, el chiste es, como bien dices, saltan el proceso de evolución, no hay como el ensayo y error para ver qué funciona o no, simplemente es agarrar el beat, darle... Y no estás proponiendo nada, o sea, nada más estás agarrando. O sea, sí está chido que embellezcas lo que hay, pero pues a Chile también necesitas crear, necesitas meterle algo así. Y pues es lo que yo decía con tipo, o sea, lo de ahorita de Jera, pues a mí esa canción en específico que hizo, pues se me hizo interesante. Aparte que también, pues muchas de sus canciones, pues también son cosas que él vivió, cosas también que tienen que ver con la cultura en general en México. Que cualquier güey, ahora sí que por más... barrio bajo, más fresa que seas, pues igual medio te identificas un poco con dos que tres palabras que dice. Y es lo que igual yo, por ejemplo, a mí me late de lo que estás haciendo ahorita tú, que pues es una propuesta. O sea, a comparación de todo lo que he escuchado y de pues tengo obviamente compas que le entran a la música y todo ese pedo, pero como bien dices, nada más están agarrando un beat y le están dando, que sería el equivalente que si yo me meto a YouTube, escribo hip hop beat, tempo tal, y me va a dar una hora de beat y pues ya de ahí yo me empiezo a rapear. Está chingón, güey, pero pues si tú puedes meter una propuesta, o sea, sí, tal vez es como de, no, pues le tengo miedo, güey, porque como bien dices, para ser exitoso en la creatividad, pues también tengo que seguir lo que hacen los record labels, de agarrar y pues hacer como discos de fábrica, hacer lo mismo que está haciendo todo el mundo para vender, pero pues está más chido el vato que está haciendo propuestas.
Claro.
Son las madres, como bien dices, que tal vez es el camino más largo, pero es el camino que paga más.
Así es.
Sí, opino sí, definitivamente, yo de nuevo,
o sea. Definitivamente es un camino largo. O sea, creo que uno viendo ahorita en las tendencias en cuanto a contenido, ¿no? Que pues ves los millones de views en YouTube y como que ahora los números son este punto de referencia muy importante, ¿no? En cuanto a followers y toda esa mierda. Entonces, como que uno cuando empieza a hacer ahí su proyectillo y pues ves cómo se mueven los números, pues sí, sí te puedes bajonear un poquito, ¿no? Porque estás acostumbrado a ver a esta gente que tiene chingos de números, ¿sabes? Entonces, como que mucho rato me anduve estresando, ¿sabes? Por esa parte, porque yo decía, es que estos pinches rappers gringos ya a los 20 años ya están sonando en el radio... Y yo tengo 25 y no he escrito ni una puta canción, ¿sabes? Y ya como que aprendí, lo asimilé y digo, no, pues es que, o sea, Latinoamérica también tenemos este atraso en cuanto a sonidos en el género. Entonces, pues sí, me voy a tardar un ratito, pero pues está chido. La verdad es que lo hago más por tener esa válvula de escape, ¿sabes? Por expresarme. Y creo que mientras uno haga las cosas por eso, va a llegar a donde tenga que estar, ¿sabes? O sea, no creo que hacer las cosas por el dinero y la fama, pues no es mi trip, ¿sabes?
Sí, no, pues seguir el proyecto por lo que tú lo hayas decidido hacer. O sea, si lo abriste, tenías tu goal como de, no, pues le voy a meter al... Como bien dices, le voy a meter pues para tener acá mi válvula de escape, para poderme expresar, utilizar mi creatividad, pues está chingón. Y si él, ahora sí que la verdad, soy de la idea de cualquier objetivo que quieras escoger, está bien. O sea, si hay raza que dice, pues yo lo quiero hacer por la fama y el dinero, pues está bien, güey, date, ¿por qué no? A la chingada, o sea, date. Pero pues sí, al final del día, pues también puedo yo opinar como de, pues sí, date, compa, pero pues al final del día no estás proponiendo nada nuevo. Y en lo que dices, por ejemplo, de la banda, de que pues no, ya tiene ese güey, ya tiene 20 años, ya sacó dos discos y demás, pues también estamos de acuerdo que en el nicho de la música, pues también entra también un chingo el factor suerte.
Claro.
También es porque pues obviamente hay un chingo de banda que está proponiendo, más bien que está poniendo un chingo de cosas afuera, y pues es cuestión de que funcione, de que agarre. Y es uno en mil, o sea, las probabilidades de que funcione, pues sí tienen su tiempo y sí te bajonean, es normal. O sea, igual yo cuando veo pues el canal, de repente veo números y digo, nada mames, esto está muy cabrón la chingada, pero pues tienes que desasociarte también medio emocional un poco de tu proyecto y decir, pues sí, güey, pero también ten paciencia, vele dando, pues, si le sí. Como, o sea, le vas estudiando un poquito más a qué tienes que hacer para que jale, a qué le tienes que invertir, sea tiempo, sea dinero. O sea, toma su tiempo, como todo. Pues mucha banda también tienen una idea acá de lo mismo que te dice el mainstream, como de, no, o sea, este güey lo descubrieron en un bar rapeando un día en la noche. No mames, o sea, el güey no fue una noche simplemente a rapear. El güey capaz y trabaja ahí de rapero seguido y de suerte encontró, o sea, te dan las historias bien pinche fantásticas, cuando en realidad fue un proceso de como 7 días que el cabrón estuvo yendo, claro. O sea, haciendo el contrato, porque no, nunca es como las películas que llega un cabrón con un contrato ya impreso de, hola, ¿cómo está? Ven, te quiero meter a Chinga Tu Madre Records y la chinga, no mames, o sea, eso no pasa, güey, tan calmados, tómate tu tiempo, descubre tu sonido, relájate, échale al rol y pues de ahí le vas dando, no sé, ese sería como, sería más como mi consejo en general a la raza que nos escucha, no solo si le quieres dar a la música, a YouTube, a lo que sea, no te pongas esa pinche presión mental que no existe de, ah, no, es que este güey, compa, para que ese güey lo lograra, de tu chingo de suerte, o sea, ten paciencia, de que llega, llega, pero pues ten paciencia.
Sí, también además de otros factores, ¿no? Como pues la lana, ¿no? Que pues en el mundo en el que vivimos, pues necesitas esta inversión. Y y pues sí, creo que otra de las cosas que me he dado cuenta es que la banda es muy, muy envidiosa luego, ¿sabes? Como que, o sea, yo también soy de la idea de que pues tenemos que echarnos la mano entre nosotros, ¿no? Y pareciera que es al revés, ¿no? Que la idea es otra, es como vamos a pisarnos para que, porque no quiero que tengas tú algo que yo no tengo, ¿no? Y no sé cuál sea tu experiencia, ¿sabes? Pero al menos en México, pues sí está, es así, ¿no? Y me he dado cuenta ahora que pues sí, que empecé con el proyecto y todo, pero sí se me hace una actitud ahí muy, muy culera, ¿no? Pero no entiendo de dónde viene o tú que tienes como mayor experiencia tratando con diferentes nacionalidades, ¿no?
Es muy mexa, la verdad. Sí, es el ejemplo que nos daban mucho en la escuela de lo de la ya sabes, la chingadera, ¿cómo se llama? Los cangrejos.
Ajá.
La pinche, se me olvidó, iba a decir cazuela.
Cubeta.
No he tragado y en automático pensé en la pinche cazuela de cangrejos ahorita. Uf. No, compa, extraño la comida, los mariscos mexicanos bien cabrón, güey. Pero independientemente de ese pedo, pues sí, no, o sea, la verdad es algo bien mexa. Y sí te das cuenta cuando empiezas un proyecto que es tuyo, sea un canal de YouTube, sea un Instagram, sea un restaurante, sea una tienda, sea lo que quieras, sí es muy mexa. Un ejemplo muy sencillo es pues cuando creas tu canal o tu página, pon tú, y se lo mandas a tus compas de, oye, regálame un like y no sé qué la chingada, y pon tú tienes 500 compas. Solo 20 cabrones te van a dar like. De los que, y no tiene nada que ver el algoritmo, la chingada. Simplemente son 20 güeyes porque pues mucha banda en automático no es entre, yo creo que no es tanto que no te quieren ver lograrlo, es, mi teoría es una, la primera es hueva. Simplemente así. Y la segunda es el, se le va a olvidar en un, o sea, ¿para qué verga le doy? El güey lo va a dejar de hacer en 3 meses.
Claro.
O sea, chingaderas así como de, porque obviamente pues yo también tuve compas que en la pista de hielo pues empezaron, un compa empezó justo una página porque quería ser DJ. Ajá. Pues yo le di like y la chingada en ese tiempo cuando Facebook tenía como 1000 opciones para hacer 1000 pendejadas. Y el compa pues la neta sí lo dejó de hacer en 3 meses, pero pues yo igual lo apoyé y luego el güey metió otra madre y pues yo igual le di su like y lo que necesitara. Y al chile, pues, y fue ahí donde también me di cuenta, porque pues éramos 35 instructores y de los 35 nomás 3 le dimos like a sus chingaderas. Y el güey lo sigue haciendo. Ahorita tiene una taquería. Y también fue un pe... O sea, ahorita que ya la tiene, pues ya la raza ya de repente llega a pedirle chingaderas. Ajá. Pero pues es como... Nadie está en el camino, en el proceso. Toma un chingo de tiempo. Y pues sí, no sé si personalmente sea la banda que yo conozco que no, digamos, te quiera ver triunfar.
Ajá.
Porque eso yo creo es más como que el güey que no te conoce, que te ve triunfar y simplemente es el... Yo no quiero triunfar como él, simplemente no quiero que él triunfe.
Claro.
Es eso, no es como yo no quiero ser igual que él, simplemente quiero que él sea igual a mí.
Exacto.
En cuanto a valer madre. La banda, tus compas, es simplemente la hueva. Bueno, es mi teoría de nuevo, que es la hueva de, pues no, o sea, no le va a valer madre, ¿para qué? No le... Sí. Cuando ni siquiera les estás pidiendo más que un pinche like, o sea, no estás pidiéndole tiempo, no te estoy pidiendo que inviertas nada, solo te estoy diciendo, pues regálame un like, compa, es todo. Uh-huh. Y eso toma mucho, eso por alguna razón en el mexicano toma un chingo de tiempo. A comparación de, pues por ejemplo, cuando estaba en hostales y demás. Les comento a la banda en chinga, como, ah, pues es que estoy empezando a escribir artículos de viaje, la chingada. Luego, ¿qué página? ¿Dónde? ¿Tal? La chingada. O sea, es banda que quiere ver, entre no sé si es porque quieren ver si sí es cierto o nada más hablando puras mamadas, o porque también pues les interesa y luego llegan como, oye, tienes tu YouTube y la chingada. Y sí me ha pasado más de compas en Europa, en Asia, en Australia, que me mandan como de, oye, güey, no mames, vi tu último podcast, está bien cagada tal parte y la chingada. Y si te das cuenta que es una parte que está a la mitad del podcast, dices, nah, pues este güey sí lo escuchó.
Ajá.
No el güey que se avienta los tres primeros minutos nada más para decirte, sí, güey, vi cuando dijiste, buenos días, buenas noches, chingados amantes.
Puta, es que sí, es complicado, amigo. Yo también ahora que te digo que nosotros hicimos como 30 episodios hablando de hip hop. Y digo, pasó de todo, ¿no? O sea, hubo como tres cambios de formato y sí, ahí están. Pero, por ejemplo, nosotros no teníamos video, ¿no? Nada más tenemos como la carátula del episodio. Pero, pues es complicado. O sea, sí creo que nuestros periodos de atención como humanidad, pues sí se han reducido, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, soy alguien que sí consumo mucho podcasts, pero porque mi trabajo me lo permite, ¿sabes? Es tan mecánico que puedo estar escuchando algo, realmente no requiere como mi total atención mental, ¿sabes?
Sí, claro.
Pero mucha gente no, ¿sabes? O sea, la gente se desespera con ver 2-3 minutos, entonces pues no sé, ahí que supongo que la constancia y... pero hay alguien, siempre va a haber alguien interesado en lo que sea que estés hablando, ¿no? El chiste creo que es proponer y sí, justo yo lo veo con tu canal, o sea, yo como alguien que no ha viajado tanto, ¿sabes? Y no porque me falten ganas, simplemente no se ha dado la oportunidad, pero yo veo ahí algo, ¿sabes? O sea, aprecio, ¿sabes cuál me gustó mucho? El de esta cubeta para lavar tu ropa.
¡Ah, ese huevo!
Así dije, wow, ¿no? O sea, digo, yo no soy mochilero, pero si en algún momento tengo que ir, pues ya sé qué voy a utilizar, ¿sabes? Entonces, es eso, ¿sabes? Creo que esos pequeños esfuerzos son los que valen la pena.
Sí, pues sí, o sea, para la banda que no se sabe, ahí tengo una lista que se llama Mochilero Mexicano, en la que hablo sobre una lavadora portátil que me regaló una amiga. Esta, y es una cubetilla de 2 litros, la puedes llevar en tu mochila. Para más, les voy a poner el link abajo para que lo chequen. Pero...
Gran video.
Sí, pues normalmente, o sea, mi contenido la mayoría es en inglés y sí meto... Pues empecé con Mochilero Mexicano porque nada más son puros tutoriales para eso, para que la gente pueda mochilear, para el mexicano que quiere viajar. Y pues eventualmente empezamos a hacer ahorita pues estos podcasts en español, porque igual me dije, pues sí puedo estar, porque el primero que hice en español fue entrevistando a un chef mexicano que la armó allá en Noruega, que es pues, de los grandes chefs de allá. Pero dije también, ¿sabes qué? Hay un chingo de banda en México que pues, yo personalmente siento que tienen chingos de proyectos chidos y tal vez el país o la misma gente no les está dando el apoyo. Entonces pues vamos a sacarlo acá a mi audiencia un poquillo más internacional, pues igual 1 o 2 personas que lo empiecen a escuchar,
claro,
pues les va a latir. pues tan sencillo como yo no sé hablar alemán, ni escucho un chingo de rap alemán. Hay una banda que se llama Seed, es S-E-E-D. Okay. Y está muy chido, igual te las voy a pasar porque tienen acá. De hecho, hacen una rola que se llama Austin, que sale CeeLo Green. CeeLo Green hace un poquito rap. Y está muy. Es acá como más de. Es como rap de marihuano, digamos. Acá relajadón y demás, pero está muy chingón. Y no tengo ni la menor puta idea. O sea, podrían estar diciendo acá como de la tengo chiquita, me gusta. No sé, y yo, me vale verga, yo las estoy cantando, valiéndome pito. Y están buenos, pero pues fue lo mismo. Un compa me lo presentó de la chingada. Entonces la idea es: pues presento tu música. Algún cabrón va a decir, ah, pues ese güey se ve chingón, vamos a ver sus rolas. Ah, no sé qué esté diciendo aquí, pero pues está cabrón. O sea, es simplemente uno, como bien dices, pues. Te tienes que olvidar de los 800 que no te están siguiendo y enfocarte en los 20 que sí, pues eventualmente esos güeyes van a conectar con más banda.
Efectivamente, sí, es lento este pedo, pero pues sí, el chiste es seguir dándole, ¿no? Y seguir proponiendo. Y luego también, pues si alguien se llega a cruzar por ahí, si alguien le interesa y se da una vuelta por el canal, realmente nada más tenemos una canción, pero pues sí, se van a encontrar ahí con un muchacho enmascarado, que justo es parte como de la propuesta y es algo con lo que he estado lidiando, ¿sabes? Porque también no es fácil esa parte, ¿sabes? Como de convertirte en cierto personaje y luego salir, si de por sí la gente se saca de pedo de verte rapeando, ¿no? Y luego pues te ven en otra cosa, pues sí se va a sacar más de onda, pero pues sí, creo que justo con lo que me quedo de ahora de esta plática es que sí, probablemente la banda internacional es quien aprecie las cosas de otra manera, ¿no? Y tengan más interés en algo que la gente, pues, tus locales no tienen interés, ¿sabes?
Entonces, pero por ejemplo, ahí en la que comentaste como de lo del vato enmascarado y la chingada, por si ya chequé la rola, igual les voy a poner el link abajo, banda. ¿Tú crees que, por ejemplo, con el rap de ahorita y la chingada, tú tendrías que crear un personaje para rapear, ¿no? O sea, tipo como, por ejemplo, lo que hacen yo y varios comediantes, de que al final del día eres una persona, pero no, o sea, eres como la máscara de ti en el escenario. Como rapero tienes que hacer lo mismo, o sea, te divides, digámoslo así.
Sí, yo creo que es una gran herramienta, ¿sabes? Porque te permite, siempre en la creación se habla del alter ego, ¿no? Entonces, dependiendo también de qué perspectiva quieres tomar ciertos temas, creo que te ayuda, definitivamente es una gran herramienta y sí, a veces es necesaria, ¿sabes? A veces te puedes volver muy personal, hablar de ciertas cosas que son muy importantes para ti y probablemente la gente pues no quiere eso, ¿no? La gente quiere entretenerse, ¿sabes? Entonces, creo que sí, el alter ego y el personaje te ayuda a hablar de las cosas de otras perspectivas que pueden enriquecer mucho tú. Y digo, no creo que no tengas que hablar de cosas personales, ¿no? Pero pues al menos en el camino a hacerte de una audiencia más grande, pues vas ahí experimentando con ciertas cosas y pues vas a llegar a ese punto en donde la gente te va a querer o va a estar interesada en tu trabajo por tú cómo eres como persona, ¿sabes?
Sí. Pero, o sea, por ejemplo, la idea sería... Es tipo como lo que hace Eminem cuando hizo con Slim Shady, de tener ambos. Es lo que tú estás, digamos, buscando, o sea, tener a Jonathan y aparte, pues, el alter ego.
Así es.
Básicamente sí,
sí, sí.
Eso.
Sí, y sabes también que viene de... Digo, como mexicano siempre ha habido algo ahí relacionado a las máscaras, ¿sabes? Siendo los luchadores pues una figura cultural importante del país, ¿no? Y siempre han estado ahí, siempre hay algo de las máscaras que me atrae. Digo, yo como siempre tuve estas figuras, a mí me gusta mucho Daft Punk y fue como una de mis principales influencias, ¿no? Ver estos robots ahí haciendo música, entonces como que ese misticismo detrás, ¿no? Digo, también aparte de la lucha libre y de los superhéroes que también están ahí muy presentes. Entonces, sí, las máscaras están bien, bien chingonas, como que te dejan hacer lo que quieras, ¿no? Te puedes volver otra persona y están bien chidas. Y aparte de que el proyecto tiene un enfoque visual importante también, ¿sabes? Te comentaba que mi compa Papanto, él es como el encargado de toda la parte, él es diseñador gráfico, entonces él está encargado como de toda la parte visual. Y creo que en la actualidad, con estos periodos de atención tan chiquitos que tiene la juventud, y bueno, nosotros y los que son más jóvenes, sí es necesario como, pues, sacarlos de pedo, ¿no? O sea, sí necesitas como un estímulo visual que sea reconocible rápidamente y que la gente diga como, ah, verga, ¿no? Probablemente los alienes un chingo y digan como, no, esto no es para mí, o probablemente digan, órale, ¿qué puedo con esto?, ¿no? Entonces por ahí va como por ahí va lo de las máscaras y todo ese rollo.
Sí, pues yo creo ahí el rap tiene lo mismo que la comedia, que no puede ser balanceado, o sea, no puedes apegarle a todo, tienes que agarrar tu tema o tu estilo y golpearlo directo, y como dices, pues al que alienas, porque es banda que no le va a gustar, pero al que le va a gustar chido, porque le estás metiendo, pues ahora sí que todo tu gusto, todo tu enfoque a esa madre. No digo porque es complejo, o sea, algo que yo también he dicho, y lo dije en otro podcast igual, fue, pues el comediante y el rapero los están cortados con las mismas tijeras, porque pues es...
Totalmente.
O sea, son herreros de palabras, estamos contando historias, estamos haciendo cosas así, y pues yo cuando hago comedia hago mucho de estereotipo mexicano, pero lo hago pues como estereotipos del verdadero mexicano, del mexicano de México, no lo que hace la comedia gringa de pues el segunda generación, que es otra cultura, o sea, quieras claro. O no, pues no es lo mismo, y pues lo hago también de una manera respetuosa, sí hago pues estereotipos de los que nos reímos nosotros mismos, pero son cosas que ellos no saben, entonces son cosas diferentes, y ese es a lo que yo le estoy pegando. Entonces mucha banda, por ejemplo, muchos conozco dos, tres comediantes gringos que son segunda generación y no les late, pero me dicen como, no, pues es que te la vives diciendo que no somos mexicanos. Digo, güey, es que yo en ningún punto dije que no son mexicanos, yo te estoy diciendo que, quieras o no, güey, tu pasaporte es americano, y puedes decir, si tú me dices I'm Mexican porque estoy en Estados Unidos, y me dices no, es que me refiero a que soy descendiente, habla bien, puñetas, o sea, hay gramática en la pinche, si tú me dices I'm Mexican, yo que era agente de viajes, cabrón, pues yo empiezo a buscar visas para tu boleto, y resulta claro. Que eres gringo, habla, o sea, no te estoy diciendo que no eres parte de, pero te estoy diciendo que hay una gran diferencia en cómo creciste tú a cómo crecí yo.
Claro.
Total. Y eso es a lo que voy, o sea, no es lo mismo, es lo mismo que naturalizarse o emigrar. Yo cuando tenga residencia canadiense, pues no voy a ser canadiense al final, aunque tenga el pasaporte. Voy a ser canadiense naturalizado, voy a tener esa... Pero yo no crecí aquí, o sea, yo no iba a la escuela en un puto alce, no voy a entender qué verga es eso, ni jamás en la pinche vida. Y es el chiste de agarrar a eso y pegarle a los que te van a entender. Y otro, claro. Pues es lo mismo que yo he visto con el rap, es la banda que decide, pues, o que solo hablan de drogas, alcohol, armas... pendejadas así, o los que cuentan historias, como pues por ejemplo tipo Residente, ese güey cuando se divide de Calle 13 y hace Residente, es pues, puras historias de ese compa.
Claro.
Cuando hace Calle 13, pues hace de vez en cuando cosas cagadas, como que él escoge su nicho, como bien dice, y escoge pues a qué le va a tirar.
Exacto.
Pues me imagino que es a lo que ustedes también le están dando, de pues no le vamos a dar gusto a todo el mundo, a la chingada, pues lo que nos gusta lo vamos a hacer bien, con pasión, y pues que el que le guste chido, y al que no, pues está bien, compa, el que le sigue, y pues quitarse el camino para darle chance a alguien más, supongo yo.
Exacto. Sí, pues somos tantos que es ingenuo pensar que no le vas a gustar ahí a unos cuantos, ¿no? O sea, tampoco queremos llegar a... Digo, si el mensaje se puede transmitir a más gente, pues qué mejor, ¿no? Pero tampoco es como que queramos sean llenar los estadios, sean nuestra principal meta, ¿no? Creo que con una buena fanbase sólida que apoye lo que haces, pues creo que con eso es suficiente. Pero te quería preguntar, amigo, por ejemplo, tú ¿cómo haces, diga, tú que tienes una audiencia de diferentes países, ¿no? ¿Cómo es el preparar, o sea, el preparar un chiste que probablemente sabes que dependiendo de la nacionalidad no pegue igual, ¿no? Me imagino que va a ser un proceso ahí complicado.
Es complicado, es complicado. Por ejemplo, pues mira, la comedia que yo manejo en inglés, lo más cercano, es, curiosamente la comedia es, de nuevo, igual, mucho como el rap, hay estilos. Y claro, una de las más conocidas pues es la comedia británica, que es oscura, que es que pega, que no, que es de cierta manera ofensiva, pero es muy sarcástica.
Sí,
y,
sí, sí.
Pues yo hablando inglés, yo hablaba inglés ya de morrito antes de entrar a la escuela, porque tengo familia pues inglesa. Entonces, de hecho, y es lo que siempre le voy a pelear al TAE, es que yo hablaba inglés británico de morro, y cuando entré a la primaria del TAE, la maestra no me podía entender, por lo que tuve que volver a aprender con el chingado acento americano. Y trajeron a una señora, a una maestra que me enseñó a la de a huevo. Y ahora ya no puedo hablar con mi acento británico y me cuesta el trabajo. Pero sigo utilizando las mismas palabras, entonces se oye como si tuviera un pedo mental. Y mi tía y mi primo allá en Inglaterra pues se encabronan cada que voy. Y me dice, habla bien. Y yo, perdón. Pero a lo que voy es, pues sí, o sea, yo escojo ese tipo de comedia porque aparte se parece mucho a la mexa en cuanto a que la comedia mexicana ofende a quien tenga que ofender. O sea,
claro,
no te va a mentar la madre, la comedia mexicana no te la mienta, simplemente que no hay un límite y se va a decir lo que se tenga que decir. Entonces, cuando yo hago comedia para el europeo, yo puedo hacer chistes sobre historia, sobre cultura, sobre economía, y lo van a entender, y es más fácil para mí que se rían. O sea, cualquier tipo de cosas, por ejemplo, hice un chiste sobre vivir en Quebec, en la que les conté que, por ejemplo, así, literal, la traducción literal de todo esto sería, les dije que el barrio donde yo estoy viviendo en Quebec pues es un barrio de migrantes, ajá, lo que vendría siendo pues como un neighborhood feo, pues. Y le estaba diciendo que estábamos sufriendo de gentrificación, que es una manera bonita de decir migración de gente blanca con dinero. Y se empezó a hablar. Sí. Ese, por ejemplo, ya se rieron, ¿no? Les dije, no, pues por ejemplo, teníamos un bar en la esquina que se llamaba El Delfín, en el que ibas, pagabas $5 y te daban una pinta de cheve, y lo único que vendían era cheve, shots de whisky, y teníamos nuestra mesa de billar. Y era todo, y pues era puro güey étnico. Le dije, lo único blanco que veías era el drogadicto o el vato que no tenía casa. Esos eran los únicos blancos que veíamos en ese bar. Ajá. Pero ahora, por la gentrificación, ahora es una pub inglesa. Y cuando voy, pues yo el chiste, uno del punch decía como, es una pub inglesa que aparte todos los putos meseros hablan en francés. Entonces todos los británicos lo entendieron como de, pues qué cagado, ¿no? Se rieron porque estoy en Quebec.
Claro, claro.
Ya de ahí empecé yo con el chiste. Hice ese mismo stand-up en Estados Unidos.
Ajá.
Y nadie entendió.
Oh,
porque es muy, es literalmente, la comedia está muy inteligente para ese nivel. Y cuando tengo que hacer comedia para el gringo, tengo que apendejarla. O sea, literal, es la única palabra, tengo que apendejarlo mucho. En los videos que tengo en YouTube haciendo comedia, por ejemplo, el primer video que está es sobre cómo me río de cuando el gringo o el canadiense me hablan de México. Y es, a mi opinión, es una comedia muy pendeja, porque son chistes muy básicos sobre México. Ninguno grosero, pero son chistes básicos, no trae gran ciencia. Que si yo lo cuento en Inglaterra, pues se van a reír, van a decir como, ah, pues sí, y demás. Pero no trae gran inteligencia detrás, para serte sincero, no me preocupé mucho. Fue más una improvisación que realmente escribir el chiste. Okay. Pero cuando voy a la, creo que es por ahí el segundo video, el segundo video hablo sobre lo de la wage gap, la diferencia de salarios entre hombres y mujeres. Y cuando lo estaba comentando, dije lo de, pues saben qué, si quieren arreglar eso, yo tengo una solución para eso, mujeres, si quieren arreglar lo de ganar menos que su hombre, tienen que casarse con un migrante, porque jamás en la vida un migrante va a ganar más que ustedes.
Sí.
Y cuando comenté esa, no lo entendieron en Estados Unidos, porque no, como, y es lo que más me molestó, porque dije, ¿cómo no lo van a entender si no saben que ustedes nos pagan menos aquí que a la gente, al ilegal que viene acá? Pero el británico sí lo entendió. Entonces, literal, tengo que ir escogiendo, dependiendo de mi audiencia, cómo voy a escribir el chiste. Cuando hago comedia en español, es literalmente, es lo más sencillo, aparte que pues es el idioma que más manejo. Es
claro,
el mexicano o el español o el latinoamericano va a aceptar el putazo y va a aceptarte más putazos. Al británico lo puedes golpear una vez y le tienes que dar chance de respirar, pero al mexicano lo puedes estar puteando y el güey se va a aguantar.
Sí.
Entonces es más sencillo hacer cierta comedia en español, en mi caso, pero sí es complicado. Ya en el último ejemplo sería cuando hice en Australia, ahí puedes decir mucho lo de la palabra cunt, que vendría siendo el equivalente a verga, entonces puedes estar haciendo mucho eso, y no los ofende.
Ajá.
Pero cuando haces chistes sobre raza, sí los ofende. Es como que el balance de puedes decir todas las groserías que quieras, pero tienes que tener un chingo de cuidado con lo de raza. Curiosamente, no hay mucha gente de raza allá, entonces es como...
Claro.
Mi chiste fue sobre eso, dije como la hipocresía de qué chingados están ofendiendo si el... Y yo les dije, el güey más negro que hay aquí soy yo, y por la tinta. Y solo una señora se rió y se vio que hasta se ofendió. La pobre señora cuando se quiso reír la voltearon a ver bien feo, porque se rió de esas de las que se tuvo que tragar la risa y hacer como que estaba tosiendo. Hizo acá como de... Neil volteó y me dio hasta risa porque yo les dije, ¿qué? Demasiada verdad para ustedes, Australia. Y un güey ya se empezaron a reír y se relajaron. Pero sí, es un chiste muy pendejo, es un chiste que no ofende a nadie, pero a ellos sí. Entonces es un pedo tenerle que manejar ahí. Pero sí, mi audiencia favorita siempre va a ser el europeo. El europeo se toma el chingadazo, entiende, es inteligente y me permite hacer comedia más avanzada, digamos.
Uf, no, sí, me imagino. Aparte, pues sí, o sea, te estás curtiendo, ¿no? Por así decirlo, o sea, el hecho de que tengas que estar... digo, creo que uno siempre tiene que tomar en cuenta la audiencia, ¿no? Pues al final de cuentas, uno puede hacer lo que él quiere, pero pues también tienes que tomar en cuenta quién es el receptor de ese mensaje, ¿no? Entonces, uno siempre tiene en cuenta esa parte, pero pues sí, el hecho de que estés moviéndote ahí en diferentes audiencias, pues yo creo que sí te va a volver muy, muy versátil, ¿no? Digo, ya lo eres, pero pues sí, probablemente eso te va a llevar a hacer una cosa más sólida, ¿no?
Yo diría lo mismo que tú cuando dijiste lo de pues, que eres todavía un estudioso del género, es lo mismo. Yo todavía estoy estudiando el arte, aprendiendo lo más que pueda, porque pues sí hay cosas que no cuadran con lo que tengo. O sea, escribo los chistes, hago el stand-up en... Casi todas las noches tengo shows, entonces ando haciendo sets de 3 minutos, 5 minutos. Y sí, nunca sabes realmente qué va a funcionar o no. O sea, hay cosas que pues, tienes que ir intentando, hay cosas que no captas bien, porque pues, igual el otro día escribí un chiste sobre... Porque leí en las noticias que 7% de los adultos en Estados Unidos piensan que la leche de chocolate viene de las vacas cafés. Y se me hizo la cosa más pendeja que leí. Y cuando hice el chiste les dije como de qué, o sea, qué pedo, cuál es el chiste, era decirles como esta es la estadística, qué chingados es lo que ustedes les están enseñando en las escuelas, y oféndanse más porque esto viene de un mexicano, o sea, nosotros ni escuelas tenemos, cabrón, y yo sé de dónde viene la leche de chocolate. Se ofendieron no porque dije que en México no hay escuelas, se ofendieron porque dije que el americano es pendejo. Que es, claro. y fue muy raro porque después hice otro stand-up en el que me estaba riendo, igual de que están pendejos, y en ese sí se rieron. Entonces, nunca sabes realmente qué funciona, qué no. Por más que aprendas, le tienes que ir. Igual, pues los tiempos cambian, ya sabes. La comedia
claro.
Realmente no envejece bien, no envejece para nada bien. O sea, si tú ves un stand-up de. Pues por ejemplo, es tan sencillo, si ves Notorious de Eddie Murphy. Uh-huh. El 80% de su stand-up es sobre el gay, sobre LGBT, la gente LGBT y demás.
Ajá.
Y pues es, en su tiempo es graciosa, digámoslo así, pero si tú intentaras hacer ese stand-up hoy...
Cancelado.
No, deja tú cancelado, fusilado en el pinche lugar. Sí. O sea, y nada que ver, es de nuevo, es un arte que envejece mal, por más que quieras.
Claro.
Es complicado hacer... Ahora sí que sin quererle tirar bien, pues Bill Cosby con todo el desmadre que trae de más, o sea, quieras o no, el güey hizo mucha comedia limpia, o sea, su comedia era limpia, su vida no, porque aparentemente le encantaba violar, pero...
Así es.
Pero su comedia era limpia, su comedia era familiar, quieras o no, su comedia envejeció bien, él no, pero su comedia sí. Entonces, pues es un pedo, Es más complicado lo que sucede. Tom, pues, la banda cree que es nada más contar chistes. Te diré
claro.
Que cuando es en español, sí, puedo contar chistes tranquilamente porque pues, sé que la banda es un poquito más... van a recibir eso así. Pero en inglés no, en inglés sí tienes que estar muy, muy, muy cuidadoso de qué audiencia traes y por qué y cómo. Si tienes que explicar el chiste, pues ya no es un chiste.
Claro, totalmente de acuerdo. Sí, pues justo ahorita, no sé, por ejemplo, tú estando allá, pero aquí no sé cuánto tiempo tiene, no sabría medirlo, pero tiene un rato que el stand-up aquí en México también es ahorita lo más popular, ¿no? O sea, la mayoría de contenido de podcast que está en YouTube es de standuperos mexicanos, ¿no? Y justo, o sea, hay, o sea, luego se avientan también como batallas de freestyle y tienen, sus invitados especiales son raperos mexicanos, entonces es lo que mencionabas, que estamos cortados de la misma tela, ¿sabes? Pero ahorita no sé si es que yo estoy más consciente y ya estoy, o sea, ya sé como lo que implica crear contenido, pero están ahí todos, o sea, lo más consumido es de standuperos haciendo contenido, ya ni siquiera la parte de la comedia, ¿no? Sino como sus podcasts, que también obviamente tienen, son graciosos, ¿no? Por quienes lo hacen, pero sí hay una popularidad ahí que no sé. Yo no soy tan consumidor de este contenido. Tengo amigos muy cercanos que están ahí en la comedia, pero no sé qué es que no sé si es el tipo de humor o qué. No sé si tú tienes como experiencia con este contenido, amigo.
Sí lo he intentado, sí he intentado hacer. De hecho, he estado en varios podcasts como comediante, así de invitado y demás. Uh-huh. Es más complicado. Bueno, en mi caso es más complicado hacer comedia cuando no hay audiencia, porque mucho de lo que hago también es, pues, necesito leer a la audiencia y ya de ir agarrando un chiste u otro. Pero sí es, México es, yo creo, es un país que empezó, pues su comedia antes era, pues teníamos a Polo Polo, cosas así, o sea, gente que contaba, más que historias, te contaba chistes.
Claro.
Yo diría que empezó, o sea, que reventó con Franco Escamilla.
Ah, sí.
Porque antes de eso ya tenías a Adal Ramones con los monólogos, por ejemplo. Pero el problema es que la banda no lo veía como stand-up, sino otro rollo. Era el show de ese güey. Lo veían como, no, es que ese güey no es comediante, solamente es conductor de un programa que se llama Otro Rollo. Pero pues quieras o no, el güey estaba haciendo comedia. Entonces era como cuando le mientes a un niño que no está comiendo una madre para dársela, pues. Era literalmente algo así. Y ya cuando Franco o muchos otros lugares empezaron con su comedia a meterla en YouTube o madres así, pues ya como que la banda empezó, no diría yo a madurar, pero empezó a agarrar como gusto al stand-up, sí, de más de 15 minutos, de más de 3 chistes, de ya poder aventarte un especial tipo de Netflix. Y ya de ahí, pues la misma banda, el mexicano igual por naturaleza, pues le gusta reírse de todo, de la desgracia más culera hasta la cosa más básica. Uh-huh. Entonces, pues es sencillo para México ser un país de... O sea, si quisiera, México podría tener el mismo nivel de stand-up que el famosísimo Nueva York con sus 1,000,001 cafés de open mics. O sea, México podría estar al mismo nivel sin problema. Entonces, pues de ahí yo creo que es lo mismo, es el mismo stand-upero. El mismo comediante, pues, te quiere vender más contenido, te quiere mostrar más de eso, y de ahí empiezan a crear sus podcasts. Y pues el rapero es básico, es la gente que también se va a aguantar un chiste. Los puedes tener al lado porque se van a aguantar un chiste. Son banda que, pues, de a diario los están madreando y de a diario madrean. Que es lo, y de Exacto. nuevo, volvemos a lo mismo. Sigue siendo gente de la misma tela. Entonces, los puedes invitar porque no importa lo que les digan, se van a aguantar. Y puedes tener un programa bien y puedes tener, pues, conversaciones que van a estar graciosas y entretenidas y a la banda le van a latir. Y no están, como comediante es fácil hablar con otro comediante, pero pues al final del día terminas, pues, haciendo un workshop de chistes, ya no es gracioso. Claro. Pero teniendo otro güey que no es, pues ya te mueve a hablar de otras cosas, pues.
Exacto. Sí.
Yo me imagino que para ustedes es igual, o sea, si estás hablando entre puro rapero, pues eventualmente empiezan a pensar como de, no, pues esta rima tal, esta rima, o sea, ya te pues es lo mismo con, yo diría, 1,000 profesiones, igual con los cocineros es igual, de repente empiezas de que no, yo le hubiera metido a esta madre, y no, es que esta, pero pues ya con que tengas una persona diferente en el mix, ya te da cierta puerta, digamos, para explorar otras cosas.
Sí, definitivamente, y creo que, pero justo tiene poco que yo ya estoy como empezando a explorar, o sea, ahora que ya el proyecto está como a la vista, por así decirlo, apenas se han ido acercando cosillas, ¿no? Como que ya ves que dicen que atraes lo que das, ¿no? Entonces, sí ha habido como estos acercamientos, pero me ha tocado de todo. Regresando a lo de la cubeta de cangrejos, ¿no? Me ha tocado gente muy buen pedo que quiere colaborar y que genuinamente está interesada en lo que haces. Y gente que, pues, o sea, buscan como... Te buscan para su beneficio, pero ya después te dejan en visto, ¿no? Entonces, Sí, apenas estoy como, pues sí, conociendo, o sea, te puedo decir que realmente no conozco muchos raperos, ¿sabes? O sea, de mi círculo no tengo gente como, sí, tengo un compa que también le gusta mucho la comedia y también le gusta mucho el freestyle y cuando salimos de peda, llega un momento en donde empezamos a rapear él y yo, ¿sabes? Y sí hay como unas colaboraciones ahí. En puerta, pero sí, realmente no conozco tantos raperos, ¿sabes? Porque, pues sí, la mayoría viene mucho de la calle, ¿sabes? Viene mucho, el género nace ahí en las calles y pues no, yo soy un güey, no soy calle, que no soy ajeno, porque hace rato que mencionabas lo de Nesa. Yo pasé la mayoría de mi infancia en el Estado de México, porque mis papás son de Nezahualcóyotl. Entonces, pues no soy ajeno en ti. Y todavía los fines de semana voy para allá a visitar a mi familia y me gusta ir. Pero sí siento que o eres calle o no eres. Y entonces los de la calle, pues no les cae chido porque pues, no compartes lo que ellos. Y sabes, siempre, igual, como que están estos lados opuestos y.
Pero ve,
No.
yo creo que eso es lo que hace que el género no pueda crecer en México. Quererlo a huevo encerrar en.
Sí.
Porque Estados Unidos ya pasó de ese pedo, o sea, ya
Exacto.
entendimos que Eminem era pobre, la verga, la chingada. Y ya, o sea, ya se entendió.
Y
Sí, güey.
blanco.
Sí, Tupac estaba de la verga, sí, Ice Cube igual. O sea, ya empezó un punto. Porque esos güeyes ya tuvieron su conflictiva con lo de East Coast, West Coast. Esos güeyes ya agarraron,
Claro.
ya acabaron ese pedo. Y ahorita, pues se abrieron las puertas. Ya cualquier persona que quiera rapear, que tenga una historia, ya lo abrió. Y México, pues tristemente está estancado en ese pedo. Pero yo te creo, ni siquiera solo en el rap, pues es en cultura en general. No importa qué hagas o dónde estés, la banda siempre va a haber un cabrón que te dice, no, pero es que te falta. O sea, no tanto por el chiste del te falta barrio, sino porque sí va a haber un cabrón que no te va a querer comentar algo, invitar algo, porque pues es que no tienes calle, güey. De nuevo, si no hay diálogo, no va a poder haber crecimiento. Y eso es
Exacto.
básico, igual te lo digo como mochilero y como gente que viaja. Así es como yo he aprendido cosas, pues es hablando con la banda. No importa de dónde vengas, de qué pinche background tengas, pero pues si no platicamos, no va a haber crecimiento. Y en el género es igual, o sea, aunque por más que estés ahí, si la banda no quiere tener diálogo contigo, pues está cabrón. Y al chile es un pedo estarlos forzando, porque yo en mi caso sí tuve que forzar a mucha banda a hablar en hostales, trabajando en hostales, pues era como de. Pues güey, trabajo aquí, cabrón, te tengo que caer bien, me guste o no. Y era mucho de aprenderles. Igual con los comediantes que conocí al principio en Quebec, pues eran muy mierdas, porque eran de, pues yo solo hago comedia en francés y en Montreal solo me presento en inglés de vez en cuando. Entonces, pues yo la neta no quiero hacer francés, compa. Y era un pedo de, no, pues si no quieres ser francés, no, no, pues si no quieres hacer francés, no. Y fue literal estar chingue y chingue y toque y toque y toque hasta que me dijeron, está bien, güey, ven. Y ya en Montreal, pues ya me presentaron un poco de cómo hacen ellos comedia. Pero fue un pedo, o sea. Y sí lo dije, güey. Me pudo haber ahorrado esas pinches 6 semanas de estar castre y castre y castre y castre. Si simplemente hubieran dicho, está bien, cabrón, ven, ¿qué te gustaría aprender? Y a ver. ¿Qué es lo que, pues a mí me late la banda que luego me van? Ah, pues es que, ¿cómo empiezo un canal? Y yo, pues, güey, no tengo muchos suscriptores, pero te puedo decir lo que yo empecé. Y esto es lo que yo hice. Y a ver si te sirve. Y a Chile, pues. No te voy a cerrar y no tiene nada que ver con que si soy calle o no, o sea,
Claro,
he hecho
sí,
ambas.
yo soy de la idea de que es más fácil tirar buen pedo, o sea, no cuesta nada no, que ser mamón, ¿no? Y yo me considero alguien, pues, o sea, tampoco me considero el güey más. Ha cambiado, porque sí, en algún punto me consideraba, pues sí, un poco mamón en ciertos aspectos. Pero desde que yo estoy creando y estoy tratando de generar audiencia, pues me he dado cuenta que pues no, hay que echarnos la mano y pues sí, justo ahora que me escribiste, ¿no? Para ponernos de acuerdo. Y digo, güey, es que eso, o sea, es una cualidad que pareciera que todos tienen, pero pues no, o sea, la gente es bien cerrada y no platican, ¿sabes? No hacen ese esfuerzo por comunicarse y pues ahí nacen las cosas más bellas, ¿no? Como este tremendo podcast.
Pues sí, ¿no? Y de nuevo, lo mismo que decíamos, compa. Pues es en México, ya sea que no tengo ganas de que triunfes o ya sea que tengo hueva. O sea, simplemente no puedo yo agarrarte 2 horas de tu tiempo ni siquiera es esto, o sea, ahorita pues es el podcast, carnal, pero pues, si yo nomás te pedí, oye, güey, pues chécate tal video, oye, güey, pues dale un like, una cosa así, estoy robando 30 segundos de tu vida, o sea, y no te está pasando nada, y al final del día te la pongo más culera, no te estoy robando vida porque la vida igual se te está acabando, carnal, es una línea seguida.
Exacto.
Igual, o sea, yo no hice nada, güey. Me caga la banda que dice, ah, pero me caga la banda que me dice, ah, ya perdí una hora de mi vida. Compa, te tengo malas noticias, güey. Hey, todas tus horas ya las perdiste, güey. O sea, vas.
Exacto.
No hay como que un banco de horas, güey. Te van a decir, ah, ten, carnal, tus 20 que te. No, cabrón.
Sí.
Por eso.
Es complicado.
Es complicado con la banda. Me queda claro que sí. Viene de. Y pues en proyectos como bien. Por ejemplo, pues en específico este tipo de proyectos, el tuyo, que son, lo que digo, son un proyecto son proyectos a largo plazo, porque son géneros que, pues el rap en México es muy es bello, me gusta un chingo, me late las propuestas que hay, me gustan los ritmos que se están mezclando, me gusta cómo se oye con mi idioma, pero pues es, claro, un proyecto largo, es un proyecto que pues le tienes que estar dando, más cuando hay banda que no te quiere aceptar, o que no te quiere dejar abrir, o que no te quiere enseñar, o simplemente que te dice que no, por X o Y razón, pues toma tiempo. Y es pues el chiste de todo el podcast, el chiste de lo que yo tengo, lo que yo hago en la vida, pues es evitar ese pedo. O sea, si ese güey te cierra una puerta, pues yo te voy a abrir la mía y a ver qué pedo. O sea, de algo te ha de servir. Y qué chingón. Y pues le sacamos acá a una audiencia y la banda te conoce y pues ven la música. Y de nuevo, a mí me latió un chingo la rola que traes, güey. Me gusta la propuesta, güey. Me gusta el ritmo. Yo te iba a preguntar, güey, ¿tú haces tus propios beats?
Pues no sé si te acuerdas de Arturo Gachús.
Sí.
Ese beat lo hizo él. Bueno, yo hice el arreglo y la escribí. Pero él hace cosas muy lindas, como tiene ¿cómo decirlo? Este background de pianista, como que él es más melodioso y hace cosas más agradables, pero justo al no tener quien me produciera beats, yo tuve que rascarle por ahí, y ya ahorita llevo como unos 4 años aprendiendo. Ya tenemos unas rolitas por ahí, pero son totalmente distintas a eso, ¿sabes? Ya es como un sonido más agresivo y más violento. Realmente no hablamos de violencia, de matar gente, pero sí es frenético y es agresivo. Pero pues justo en estos, yo creo que en los siguientes 3 meses ya hay videos y ya hay canciones que están ahí, y pues ya esperamos subirlas pronto. Entonces, pues por ahí habrá otras cosillas de qué hablar.
Sí, porque vi la historia, creo que la pusiste en Instagram cuando estabas aventándote el rap en el micrófono y se veía la computadora con el beat y pensé, no mames, este compa se la acaba de producir y ya está, andaba yo buscando como que los tornamesas, pues a ver dónde tiene mi compa, porque igual, digo, pues, mi primo es DJ y en algún tiempo le metí al DJ de tecno.
¡Órale! ¡Qué perro!
Pero es un pedo, güey, o sea, para hacer. No productor, ese güey sí produce. Yo nada más hacía el DJ con pues puro beat de 140, sí, 160, sí, canciones de tecno de 6, 7 minutos. Y órale, sí, tengo ahí, chido, ahí en el podcast tengo, creo que la siguiente semana vamos a hacer un mix que hicimos juntos. Nos dábamos medio marihuanos porque pues es en las de Improv Sessions. En mi canal hay mucho músico, también tengo unos vatos. Saludos a Chico García y La Negra. Esos güeyes hacen las rolas latinas aquí en Montreal y esos de vez en cuando pues me avinto yo raps con ellos. Pues, de hecho, ellos cuando cantamos la de ¿cómo se llama esta pinche canción? La de Gringo de Molotov. Ajá. Siempre que la van a hacer en vivo me invitan a mí para que yo me aviente el rap en inglés. Pues ahí estoy nada más, soy como el invitado nada más para ese desmadre. Y
qué chingón.
A esos vatos los tengo, hacemos improv sessions cuando vienen aquí y yo las grabo y están en mi canal. Entonces ahí igual vamos a meter la que nos aventamos de tecno con una. Estábamos tocando y en el desmadre.
Ah, qué perro.
Pero siempre dije, güey, si algún día me metí en rap, que no creo jamás en la puta vida, me gustaría aprender a producir. Y un güey me quiso enseñar, dije, nah, no mames, al chile en él. Sí, prefiero meditar. Y aparte, el compa que hace mix de hip hop, tipo DJ Yoda o una madre así. Ajá. Tienes que estar más al pedo que el bam. No, ni a vergazos, le voy. Pero sí, no me imagino. Dije, ¿dónde están los tornamesas de mi compa que se lo anda aventando ahorita aquí en vivo?
Pues justo ahorita compré estas madres. No sé si se... Compré unos monitores, pero son gigantes estas madres, pero apenas me van a... O sea, los acabo de comprar, apenas los voy a instalar, pero justo estoy como... Me acabo de dar cuenta lo que realmente el costo que implica generar un sonido que sea pues, medianamente de calidad, ¿no? Porque sí, las cosas que están ahí que hemos subido, pues se hicieron así con lo que había, ¿sabes? Entonces creo que sí es bien importante como para mejorar el proyecto, pues sí, meterle una lanita. Entonces se vienen buenas cosas, pero pues... Se necesita un chingo de tiempo y de constancia, ¿no? Como tú sabrás.
Sí, pero pues de eso no te preocupes, porque estoy seguro que, bueno, yo y la banda que es el podcast, que no soy solo yo, igual Ania, y de una vez saludo al Carl que anda por ahí. Esos güeyes no hablan español, entonces no hay pedo.
Saludos.
Mis editores y mi fotógrafa que no hablan español, pero luego les digo qué dije. Chicos, manden los dos de una vez ya que andan por ahí. No, pero vamos a estar al pendiente, eso es de a huevo, porque pues sí, la neta.
Sí, pues.
Bueno, a mí me late un chingo el rap, esos güeyes, me vale verga lo que les guste, les tiene que gustar lo que yo les diga. Para eso están en el canal, así funciona este pedo. Pero de que vamos a estar ahí atrás, vamos a estar ahí atrás. ¿En dónde te podemos seguir, por ejemplo, qué todos tus proyectos, dónde podemos checar todo lo que tenga que ver con lo que andas haciendo ahorita?
Pues estamos en Instagram, nos pueden buscar como Gadget Funk Collective. No recuerdo si... Ya ves que luego le pones como caracteres especiales para que sea... Ah, no, estamos todos... Es todo junto. Gadget Funk Collective con doble L. GADGETFUNK Collective. Y estamos en YouTube también como Gadget Funk Collective. Y pues ahí vamos a estar subiendo rolas. Y también estamos en SoundCloud, también Gadget Phone Collective. Y pues ya, creo que nada más son esos. Ahí sí, si alguien se cruza por ahí, manifiéstese.
De todos modos, no se preocupen, manda. Yo les voy a meter todos los links abajo para que le chequen, le den like, le sigan, todo lo que quieran hacer. De nuevo, el SoundCloud, creo que solo te requiere hacer un perfil. Yo tengo Mixcloud, creo, pero pues es la misma chingadera, no trae gran ciencia. Chequenlo de ahí y de nuevo, no se la pierdan, porque como bien dice mi compita, se vienen cosas buenas, siempre quieres estar ahí con las cosas buenas. Y pues una vez más, carnal, muchas gracias por tu tiempo, güey, por caerle a saludar, hombre, a la bandita migrante que anda ganando remesas.
El huevo, no, hombre, muchas gracias por invitarme, amigo, la verdad, es la primera vez que participo en un programa, en un podcast. Bueno, te digo que teníamos el nuestro, pero ya como invitado, y la neta me hace pensar que bueno que ya tenías esa experiencia de hacer podcast para al menos estructurar mejor mis ideas, ¿no? Porque...
Para no llegar pedo, pues.
Sí, exacto. No, pero muchas gracias a ti, y pues si alguien está viendo esto, también de todos modos nosotros acá estamos al pendiente de lo que subas al canal, y pues sí, ya en unos años cuando nuestro proyecto sea ya internacional, pues ya dirán, ah, mira.
Ya para ahí, que me saques de pobre, carnal, es lo único que
ahí se cocinaba. Sí, no, pues ya hacemos, ya para la otra. Si es que llegas a andar por acá, por tu tierra.
Pues espero, ya, espero pronto, güey, ya nada más que se acabe el puto cobicho, que ya todos estamos esperando, porque ya ando yo hasta la madre de no salir. Pero sí, güey, de que voy y paso, me echo unos chistacos, unos mezcalitos, eso es de ley.
Órale, no, hombre.
Los extraño con un chingo de... No mames, sueño con ese pedo, güey, el señor. Pero sí, carnal, no, un pinche placer tenerte, y estoy seguro no va a ser la última vez, más bien la primera de varias, espero yo. Igual si en la próxima es más probable que nos aventemos uno en inglés para la bandita que no se la avienta, yeah, no yeah, se la sabe. Yeah. Igual con unas rolitas, ustedes no se preocupen, raza. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Como siempre, Hugo Solano, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero te la estés pasando bien. Como te dije al principio, sigue tu pinche dieta, deja de estar tragando porquerías. Cuídate un chingo. Los veremos en la próxima.
Bye.